Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Hoy vamos a continuar hablando de mitología. Esta vez lo haremos en relación con la diosa Hera. Hera es una divinidad que no siempre nos resulta simpática, más bien lo contrario. Es bastante antipática. La vemos como una mujer resentida, gruñona, celosa, envidiosa, que además es vengativa y que se ensaña en perseguir de manera cruel a aquellas mujeres que sin proponérselo han atraído la atención de Zeus, se han ganado sus, digamos, devaneos y han terminado procreando hijos con él. Esta mirada es una mirada que resulta de la forma en que se narra el mito, la manera en que se nos presenta. Si nosotros invertimos los factores y en lugar de arrancar por el final, lo hacemos por el principio, vamos a encontrar que Hera es una divinidad muy anterior a Zeus, históricamente hablando, que está presente probablemente en toda la región de la Hela, de lo que va a ser Grecia, como una de las manifestaciones de la triple diosa, esta diosa de la vida, muerte, vida, que se encarnaría en diferentes formas y tomaría distintos nombres a lo largo de toda Grecia. Principalmente estaría encarnada esta trinidad en las figuras de las diosas Afrodita, diosa de la generación, de los principios de la procreación, de la seducción irrecusable. Hera, diosa de la maternidad, de la madurez, la que es esposa, la que es regente, la que administra justicia, y Atenea, la sabia, la que decide, la que define, la que castiga, la que conoce la noche, la que conoce la muerte, el más allá, la dueña de los principios oscuros. Esta triple encarnación va a verse sumamente afectada por la llegada de los nuevos colonizadores a Grecia. Estamos hablando inicialmente de los aqueos, los jonios y finalmente de los dorios. Todos estos tres pueblos o tres variables poblacionales tienen una religión patriarcal que se va a identificar en torno a los dioses olímpicos, principalmente a la Trinidad masculina, que está constituida por Zeus, Poseidón y Hades. Esta trinidad masculina no se desposa con la trinidad femenina, para nada. Los tres dioses se mantienen como tres hermanos, cada uno de los cuales rige una porción del mundo. Zeus, toda la parte cósmica, lo que es el cielo que podemos ver, pero más allá del cielo, el éter, las fuerzas celestiales. Por eso sus características serán el rayo y el trueno, mientras que Poseidón va a manejar el mar y es el tonante, o sea, más que el mar en sí mismo son las fuerzas de las aguas, esas aguas que se proyectan como un maremoto, pero que también tienen que ver con los nacimientos de agua dulce, con los ríos subterráneos y con los temblores o los movimientos de tierra. Y Hades con el submundo, el inframundo, el espacio donde habitan los no vivos, aquellos que ya partieron, aquellos que murieron. Mientras que las diosas, como vimos, actúan o están coligadas, son una misma entidad que toma formas diferentes en ciertos momentos del año, lo que nos permite pensar que hay un momento, por lo menos el correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, en que la diosa se va a proyectar como Afrodita, mientras que en junio, julio, agosto, aún septiembre va a ser Hera, la diosa madura, la diosa que procrea, que trae al mundo esos hijos engendrados en su juventud. Y cómo Atenea estaría, digamos, gobernando los meses oscuros, los meses correspondientes al invierno. Obviamente estos nombres pueden cambiar, entonces podemos ver aparecer a Deméter, a Perséfone, podemos ver aparecer a Hécate y otra innumerable variedad de formas que puede adquirir lo divino, porque lo que cambia, hay que tenerlo en cuenta, son los nombres, no es la esencia perdura, se mantiene. Pero volviendo a Hera, cuando se da la llegada de los aqueos, hay un sometimiento de las diosas a los dioses, un sometimiento de las sacerdotisas a estos nuevos reyes que llegan a imponer su poder. Y de ahí que el mito nos cuente cómo cuando Zeus, el Crónida, mata a su padre con anuencia de su madre Gea y libera a sus hermanos que habían sido devorados recién habían nacido por su progenitor, él inmediatamente empieza un asedio tortuoso hacia su hermana Hera, porque no es media hermana, sino hermana, hacia su hermana Hera, a quien finalmente da alcance y fuerza, la viola y finalmente la obliga a convertirse en su consorte. Es decir, es un matrimonio contra voluntad. De esta manera, los varones se hacen con ese poder que tenían originalmente las mujeres. Ella sigue ejerciendo su función como patrona de las esposas y de las madres, como señora que protege la unión legítima y que constituye un principio de regencia. Sin embargo, cuando esta dominación se va volviendo una regularidad, se va volviendo una normalidad, se va volviendo, digamos, lo cotidiano, ese papel preponderante que pudo tener Hera en sus primeros tiempos se va a ver postergado y ella va a pasar a ser una figura menor, muy triste en su desempeño, a la que vamos a ver recurrentemente persiguiendo, fustigando, acosando a las mujeres que son asediadas por Zeus y a los hijos que éstas tienen. Ese asedio en realidad tiene otro trasfondo más profundo. Quiere decir que estos hijos originariamente debieron ser hijos de la propia Hera que le fueron arrebatados de alguna manera por Zeus, quien se asume como el principio generador. Este es un proceso histórico que se oculta en la palabra del mitos porque el mito se actualiza recurrentemente para adquirir sentido. Más adelante vamos a ver la guerra de Zeus contra sus hijos, es decir, la intención de Zeus de acabar con estos hijos, y de ahí va a aparecer, entre otras cosas, la guerra de Troya. Entonces, vamos a entender también esa relación entre Hera y Heracles, y vamos a ver cómo realmente Heracles es algo así como el enviado de Hera, y a partir de los envíos que le hace o de las, digamos, imposiciones que le hace Hera, él va a hacer una expansión territorial enorme a nombre de los aqueos. Como Heracles es argivo, como Heracles es descendiente justamente de Perseo, y en este sentido, como es uno de los nombres que adquieren los reyes de Micenas. Pero esos ya son otros mitos de los que hablaremos después. Otro elemento que es muy interesante señalar es, por ejemplo, el del juicio de París, el hecho de que las tres diosas hayan rivalizado y que finalmente Atenea y Hera hayan hecho frente común con algunos dioses para oponerse a la ciudad de París, que ha escogido a Afrodita como la más bella, gracias a los artilugios de la diosa de la discordia que ha llevado como regalo a las bodas de Tetis, una manzana del jardín de las Hespérides. Tetis es otra manifestación de esa diosa femenina originaria. Entonces, empezamos a ver cómo las correspondencias entre el mito y la historia. O sea, el hecho de pensar que algunas sacerdotisas se debieron aliar voluntariamente o forzadamente con los invasores. Atenea, es más, renuncia a cualquier origen femenino y aparece como casi que hija partogénita o unigénita de Zeus, naciendo de su cabeza luego de que Zeus ha devorado a la madre de Atenea, que es Mnemosine, la memoria. De esa manera vemos cómo hay como una identificación entre este tipo de sacerdotisa o esta personalidad en particular y la causa de Zeus, mientras que Hera es violada. Y la que sí permanece completamente fuera de control va a ser Afrodita hasta el final de los tiempos. Sigue siendo la diosa irreductible, ese poder femenino que no se puede controlar porque es el poder de la sensualidad, es el poder del Eros, del que también luego hablaremos. Por último, diremos que Hera tiene como animal o referencia totémica al pavo real. El pavo real es un animal muy bello cuando despliega su cola, pero es un animal que tiene unas patas muy feas. Dentro del sentido del humor griego, se decía que la belleza de Hera no podía ocultar su mal carácter, su frustración permanente, sus celos recurrentes, su forma de actuar, que es una forma de actuar muy especial y muy importante para el desarrollo de la cultura, porque representa un principio de limitación y ordenamiento. Y como vemos, en la mayoría de los casos, todas las acciones de Hera terminan teniendo unas consecuencias civilizatorias. Por último, diré que cuando se habla de alquimia, tenemos que hay tres momentos: la obra negra, la obra blanca y la obra roja. Dentro de esos momentos ofician o aparecen las piedras filosofales. Una de esas partes de la que en relación con la piedra filosofal tiene que ver con el pavo real. Y si ustedes miran con atención los rosetones de las catedrales góticas, descubrirán que estos lo que hacen es replicar la forma de la cola del pavo real y están transmitiendo una clave alquímica que tiene que ver con la transmutación del ser, con la transmutación de la materia, que muy probablemente estaba relacionada con los oficios primigenios o originarios de esta diosa. Bien, espero les haya gustado. Nos encontramos en una próxima oportunidad.